saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta edición de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Nuestro colega Tomás Cardoso sigue disfrutando de unos días de asueto, pero estará de regreso con nosotros el lunes. Y mientras tanto, como siempre, conduciremos este programa con Patricia Martínez en la producción y Juan Pendaz en el control técnico. También tendremos las voces de activistas de derechos humanos, sociedad civil y oposición política dentro de Cuba. Y como siempre, viernes, fin de semana, día cargado de noticias, tendremos nuestro programa. En la primera media hora hablaremos con un periodista independiente desde Cienfuegos sobre un caso que ha conmocionado a la comunidad, tanto en Cienfuegos y también en toda Cuba, porque no, el asesinato y violación de una joven. También hablaremos con una economista independiente, ex prisionera política, sobre un anuncio de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información que señala que el salario promedio en Cuba mensual ha subido nada más y nada menos que la cifra de 40 centavos. En la segunda media hora analizaremos qué puede representar para Cuba y fuera de Cuba la reducción del nivel de alerta del gobierno de los Estados Unidos a los viajes a Cuba. Han sido reducidos al número 2. Y terminaremos con dos artistas independientes. Continúa a todo vapor la campaña contra el decreto ley 349. Y nos vamos de inmediato hacia la Perla del Sur, Cienfuegos. Allí tenemos al periodista independiente Alejandro Tur Valladares. Alejandro, bienvenido a Cuba al Día. Alejandro, ¿estás en línea? Parece que no tenemos en línea a Alejandro Tur Valladares. Precisamente con Alejandro es con quien íbamos a comentar y vamos a continuar tratando de tenerlo en línea. El caso de la violación y asesinato de Lady Maura Pacheco, una joven casada con un hijo que pues fue secuestrada, fue violada y fue asesinada por tres personas en la ciudad de Cienfuegos. Un caso que conmocionó a toda la ciudad y, como decía, también a Cuba. Se ha producido un hecho tal vez inusitado, ¿no?, en la prensa cubana y en la sociedad cubana. El periódico 5 de septiembre le ha dado una amplia cobertura a este caso. Pues ya tenemos, nos dice la producción, que tenemos a Alejandro Tur Valladares en línea. Alejandro, bienvenido a Cuba al Día.
Hola, Omar, gracias por invitarme una vez más a Cuba al Día.
Pues un placer tenerte aquí, Alejandro. Alejandro, mencionaba los detalles de este caso de Lady Maura Pacheco, la condena que ha sido publicada por el diario 5 de septiembre, ¿no? Condenas a cadena perpetua y 30 años a los violadores y asesinos de esta joven. ¿Cómo está la ciudad, la comunidad con este caso?
A ver, mira, lo primero, el caso sigue que los tribunales cubanos siempre realizan a la hora de atender estos casos, y es la de solamente a familiares allegados a las víctimas y a los acusados. Y debo señalarte que la noticia ha estado rodeada de una aureola mediática bien rara. Pues, por un lado, se permitió que un medio oficialista, en este caso del periódico 5 de septiembre, hace primero, posteriormente, el juicio. Sin embargo, esto contrasta con la...
Alejandro, te estamos oyendo un poco entrecortado, tenemos dificultades para escucharte. ¿Pudieras moverte y tal vez te escuchamos mejor?
Sí, cómo no, cómo no. ¿Me escucha bien ahora?
Ahora te escucho un poco mejor.
Sí, te decía que la noticia estaba rodeada de una aureola mediática bien rara, pues aunque se ha permitido que el periódico local 5 de septiembre le dé seguimiento y haya mencionado algunas particularidades del caso, en otro, sin embargo, ha estado bastante anémico a la hora de dar detalles sobre el proceso, cómo siguió. Por ejemplo, Muchos se quejan de la escasa información que se ha brindado y se desconocen detalles vinculados, por ejemplo, a cuál era el estado psicológico de los victimarios, de las personas que violaron a esta muchacha, cuáles fueron las motivaciones, si la hubo, si fue algo planificado. Durante el proceso se sabe que surgieron, estoy hablando del proceso investigativo, surgieron detalles de otros delitos, de otras violaciones que habían cometido, y sobre esto no se ha dicho nada. No se sabe si las actuales sanciones están vinculadas a estos delitos también, y muchas otras cosas que se han dejado de aclarar. De igual manera, nos hemos quedado con el deseo de conocer información que quizás no esté directamente relacionada con esto, pero que de alguna manera lo vincula, como por ejemplo cuántas transgresiones de esta índole ha habido en el país en determinado tiempo, cuántos casos se han resuelto, cuántos quedan pendientes, si las personas con estas afecciones reciben algún tipo de tratamiento psicológico, en fin, muchos detalles que la ciudadanía desconoce y que ningún medio se ha encargado de aclarar.
Alejandro, hay muchas interrogantes en este caso, pero bueno, parece estar claro quiénes fueron los que lo cometieron. Esto todo está esclarecido. La pregunta es, en la cobertura que ha dado el diario 5 de septiembre, ¿cómo tú la calificas? ¿Ha sido amplia? Por ejemplo, han salido declaraciones de los padres, está el padre de la muchacha. ¿Qué se ha sabido del entorno familiar, etcétera? ¿Ha habido declaraciones de sus familiares, su esposo?
Mira, fuera de la entrevista que se le ha hecho al padre, que han sido bien publicitadas, se desconocen otros detalles. No se conoce, por ejemplo, si él ha recibido algún tipo de ayuda desde el punto de vista profesional para ayudarlo a lidiar con este dolor que tiene él o otros miembros de la familia. Este tipo de cosas no se conocen, lo que sí, un poco incluso en una crónica que se hizo resaltando el valor humano del padre, cosas así, pero que dan más, o sea, la sensación de que se ha jugado con el aspecto mediático más que con el deseo de informar con seriedad sobre el fenómeno. Y te repito, no ha habido la prensa oficial no se ha detenido a tratar de explicar cómo se comporta este fenómeno dentro de la sociedad, algo que nos preocupa mucho, pues no sabemos, por ejemplo, no se conocen las estadísticas de cuántos violadores en estos momentos hay en las prisiones cubanas, cuántos están sueltos, cuántos casos se han resuelto, cuántos casos no. Es decir, estas cosas no se conocen y el periódico 5 de septiembre se limitó a dar generalidades del proceso.
Alejandro, hablando precisamente de la cobertura, ¿ha sido solo el periódico 5 de septiembre? ¿No ha habido espacios de radio, por ejemplo, en la televisión local, organizaciones femeninas como la FMC? ¿No se ha comentado nada fuera de lo que ha salido en el 5 de septiembre?
Correcto, no se ha hablado nada. Ninguna organización feminista, por ejemplo, se ha pronunciado. No ha habido, digamos que...
¿Alejandro? Sí, parece que hemos perdido momentáneamente a Alejandro Tur Valladares allá en Cienfuegos. Sí, evidentemente no contamos en estos momentos con Alejandro Tur Valladares. Me llama poderosamente la atención el hecho de que la cobertura haya estado circunscrita única y exclusivamente al periódico 5 de septiembre, que no se haya comentado en la televisión, en la radio local. Un hecho de esta magnitud, un caso tan sonado, evidentemente en condiciones normales en cualquier país con libre prensa, pues esto ocuparía titulares no solo en los periódicos, sino en los noticieros de televisión, noticieros de radio. Alejandro, estás ahí de nuevo, continúa, te perdimos momentáneamente.
Sí, te escucho. Te decía que ninguna organización, por ejemplo, la Federación de Mujeres Cubanas, que constantemente está haciendo campañas a favor, por ejemplo, del caso del feminicidio en otras partes del mundo y haciendo alusión a ello, en este caso no se ha pronunciado, no ha implementado ninguna campaña tratando de sensibilizar a la población sobre, por ejemplo, la violencia doméstica a raíz de este caso, tratar de aprovechar esta situación para informar a la población, para que las personas se sensibilicen. Eso no ha ocurrido.
Alejandro, una pregunta al margen y no tan al margen de este caso, ya que mencionabas esto, hay una gran campaña en el mundo en contra de los feminicidios, hay campañas como esta de Yo También, mujeres denunciando abusos, acoso, y en este caso, pues, esta es la expresión más terrible del acoso, ¿no? La violación y el asesinato. ¿Existe en Cuba alguna organización relacionada con esto?
No, que yo conozca, no. Dentro de la FMC sí se han, por ejemplo, pero es algo muy interno, y ocasionalmente algún que otro spot televisivo que hace alusión a ello. Pero no hay realmente campañas que lleguen a amplios sectores de la población y con el cual la gente se sienta identificado. Esto es más una cuestión, parece, de procedimiento de la propia FMC, quizás de estudio académico para posteriormente poder en el exterior pronunciarse y dar algún tipo de declaraciones y demás, pero hacia el interior de la isla esto no tiene ningún efecto.
¿Cómo se encuentra la ciudad? ¿Cómo está la gente, Alejandro, después de esto? El caso ha tenido, bueno, que sea en el periódico nada más, pero incluso la cobertura dice que a la salida de juicio, gente gritando, algunos pidiendo paredón con esa obsesión con eliminar la vida de las personas que existen en Cuba, ¿no? Pero sí. ¿Cómo está la ciudad? ¿Esto ha tenido algún impacto en la vida cotidiana? ¿La gente toma más medidas? ¿La gente les pide a las mujeres, sobre todo jóvenes, que tengan cuidado, etcétera?
No, ciertamente no, porque para empezar aquí la información se recibe a cuentagota. Es decir, mucha gente a esta altura no sabe el resultado ya de lo que aconteció, porque el 5 de septiembre, para empezar, llega a un mínimo sector de la población. El de la prensa esta impresa, el digital mucho menos. Entonces, se irá enterando poco a poco. En cuanto a lo que aconteció, sí, despertó gran indignación, pero ya fuera de eso, la gente trata de seguir viviendo su vida y no se alarma. Creo que eso también tiene que ver mucho la ausencia de información que da una falsa percepción de tranquilidad.
Alejandro, en términos generales, ¿cómo concluye esta cobertura del 5 de septiembre? Porque también, si un medio informativo, un medio de prensa, pues habla y le da notoriedad a un caso como este, se supone que dé algunas recomendaciones o que pida un debate en la sociedad, es decir, trate de procurar alguna solución al tema. ¿No se pronunció en absoluto el diario?
No lo hay y no lo espero tampoco. Creo que ahí concluye, se le dio una encomienda, ni siquiera creo que ha sido por iniciativa propia del periódico, creo que fue algo a nivel político que se recomendó, se autorizó al periódico para que se orientó, para que lo hiciera, y creo que ya con haber dado a conocer, ahí concluye su papel. No creo que vaya a seguir, recalcando en el asunto.
¿Por qué, Alejandro? ¿Cuáles serían las causas detrás de esta recomendación que han señalado también varios medios de prensa, completamente inusual en Cuba, completamente, digamos, hasta atraída por los pelos, de acuerdo a lo que estamos analizando aquí? ¿Por qué este interés en darle publicidad a este caso y no a otros? Porque evidentemente hay otros casos de este tipo.
Sí, yo creo que ha coincidido el caso con una campaña que hay, en la OPE fundamentalmente, que es la organización que agrupa a los medios de prensa oficialistas, de tratar de cambiar un poco el rostro de cara hacia la ciudadanía del rol que está jugando estos medios. Pues está siendo muy mal valorado por la población, que los acusa de no informar o de no interesarse en las cosas que realmente le interesan al ciudadano promedio, ¿no? Y creo que el comenzar a informar sobre esto es tratar de ganar un espacio que no tienen y como te decía, cambiar un poco la imagen que tiene el ciudadano sobre los medios oficialistas.
¿Se va a conseguir ese objetivo de alguna manera, Alejandro?
Mira, probablemente, si quiero ser plenamente objetivo, probablemente mejore un poco su imagen, pero siempre va a estar lleno de unas carencias, porque se va a limitar, en todo caso, a mencionar los efectos, nunca las causas. Hay problemas que para mencionar habría que, de alguna manera, tocar la del propio sistema político, social, y eso es algo que ellos nunca se van a permitir, nunca le van a permitir. Entonces, en ese sentido, siempre va a estar carente desde el punto de vista informativo de esa esencia que es señalar las causas y proponer las soluciones. Así que, por lo tanto, va a haber quizás de forma inmediata mejorías en la percepción de la población, pero muy limitada y para nada plena.
Bueno, muchísimas gracias, Alejandro Tur Valladares, periodista independiente, desde allá, desde la Perla del Sur, en Cienfuegos. De Cienfuegos nos vamos a La Habana con el periodista independiente Mario Echevarría Drix. Mario, bienvenido a Cuba al Día.
Buenas tardes, bienvenido. Gracias por la invitación.
Mario, se ha estado hablando, pues, bueno, la inauguración de los carnavales de La Habana, se hizo mucho énfasis en el llamado de la policía, evitar las peleas. ¿Hasta ahora cómo se ha comportado la dinámica?
Bueno, mira, te puedo decir que hasta ahora se ha comportado, lo veo desde un punto de vista bastante negativo, salvo las áreas esas que están reservadas para hoteles, para turismo. Ya la parte popular, la parte del pueblo, es bastante negativa porque se ha visto muchos problemas con el consumo de bebidas, ha habido mucha violencia. Se habla de que ya un joven fallecido porque hay violencia en los carnavales. Entonces, este ambiente así de problemas y esto, uno prefiere ni pasar ni por la zona. Tú sabes que no hay transporte para moverse a esta área del malecón y la gente tiene que caminar muchas cuadras, kilómetros, lo puedo decir, de por la zona del Vedado hasta llegar a esta zona ahí del malecón, de lo que es Rampa, Hotel Nacional, toda esta avenida del malecón, para poder disfrutar de unos carnavales que lo único es que yo diría es la, como usted puede decir, el carnaval de los pobres, ¿no? Porque a tantas necesidades, a tantas cosas, bueno, el obrero va ahí a lo que sea a tomarse una cerveza, a escuchar un poco música, a bailar y volver para la casa a ver qué se resuelve para el siguiente día. Pero realmente lo que se está comentando y se está hablando de que hay violencia, de que hay una juventud que se está reportando con violencia y que hay una policía que está reprimiendo con violencia también.
¿Y qué es lo otro que se comenta además de estos temas de los carnavales?
No, lo que se está comentando también, bueno, está que salió hoy en el periódico Granma, esto, la decisión del gobierno norteamericano de bajar la categoría de peligrosidad los viajes hacia Cuba. Mucha gente se hace ilusiones de que aumente el turismo norteamericano, es decir, de país altamente peligroso, país peligroso, pero bueno, que se puede viajar con tomando medidas. Eso es lo que más se está comentando hoy por la mañana, inclusive en el periódico grande, en la página 2 o 3, hay una nota ahí del gobierno cubano, bueno, que habla de que nos quitaron prácticamente el dedo de arriba, ¿no? Entonces, esto representa, tú sabes, para el cuentapropista, para mucha gente que tiene los alquileres, los apartamenticos, y sabes, bueno, la gente se está haciendo esperanza de que florezca de nuevo el turismo de los Estados Unidos aquí en Cuba, para ver si entra el añorado dólar, el enemigo, para poder prosperar. Es lo que más se está comentando en las calles de haber bajado, de que el gobierno norteamericano bajó la categoría de altamente peligrosidad a país que es peligro, pero bueno, que se puede viajar. Todo el mundo espera que, bueno, que esto sea, que empiece ya el camino ya a un mejoramiento de las relaciones a nivel de embajada. Es el comentario, ¿me entiende?, de la calle, porque aquello salió en el periódico Granma, también, bueno, se está dando por todos los medios, y la gente dice, bueno, quizás empiece un camino de mejoramiento de mucha gente que quieren emigrar, no tienen que viajar a Guyana, Colombia, que esto es un problema también. Y nada, ese es el comentario de la mañana de hoy viernes, como decía un amigo, oye, para que nos están quitando el dedo de arriba.
Ahora, Mario, y tú mencionabas esto de alguna manera representa que pues la economía cubana depende ahora más del turismo norteamericano que antes, pero la pregunta es, incluso este comentario ha sobrepasado el comentario de los carnavales, que solían ser en un momento determinado los días en que la gente un poco que se olvidaba un poco de los temas políticos, de la vida cotidiana, y trataba de por lo menos disiparse durante esos días. Es decir, esta noticia ha superado.
Sí, ha superado. Los carnavales son tan pobres. Es decir, ya estos carnavales, no sé, me atrevo a decir, cuando, vamos, yo nací en el año 61, vi parte de unos carnavales más alegres, ¿no? Había una especie de alegría y estaba todo ese fenómeno de la reina y sus luceros y todas estas cosas. Había una especie de alegría en el pueblo. En estos momentos no es así. En estos momentos los carnavales aquí en la capital es triste, porque no se ve esa alegría en la población de decir, me voy este fin de semana con la familia a disfrutar de los carnavales, a sentarme en una tarde. Eso no se está viendo.
Mario, tengo una pregunta bien, bien concreta en esto. ¿No hay reina ni lucero en los carnavales? ¿No hay competencia de carrozas?
No. Eso se quitó hace muchos años, porque primeramente hubo un gran problema. Eso sí me acuerdo, en la ciudad deportiva, que escogían a las muchachas por su integración revolucionaria. Entonces, imagínate tú, aparecía la hija de Frankenstein, una muchacha fea, pero que tenía más de 40 carnés en el bolsillo, y automáticamente era la reina. Eso recuerdo que provocó un gran problema. Te digo, era niño, pero siempre tengo esas imágenes, que estaba la presentadora, era Consolito Vidal, y Cepero Brito, los dos comentaristas más populares en aquella época, Rodolfo Valdés, Cepero Brito, si no me equivoco, ya fallecidos ambos, y Consolito Vidal. Recuerdo que Consolito Vidal tuvo como un debate con el público, porque la gente chiflaba, ¿no?, y gritaba que porque había escogido a Elsa.
Ahí lo tenemos, Mario. Desapareció el encanto de los carnavales. Muchas gracias a Mario Echevarría, a Drix, y también pues a Alejandro Tumbayadares en esta primera media hora. Ahora nos vamos, pero regresamos. Estén con nosotros de vuelta en unos minutos.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com. Interferencia.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del rapero Post Malone. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo de The Weeknd, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 2 añitos.
I can feel my face when I'm with you, but I love it, but I love it.
No te lo pierdas, check it out.
Interferencia.
Sábados y domingos a las 2:00 p.m. y a las 12:00 p.m.
Interferencia.
Una revolución musical.
I can't feel my face when I'm with you, but I love it.
De regreso ya en esta segunda media hora de Cuba al Día, nos vamos directamente allá a la provincia de Las Tunas a hablar con Alberto Méndez Castelló, periodista independiente, abogado, escritor. Trataremos con Alberto Méndez Castelló en un tema que de alguna manera había insinuado Mario Echevarría Drix en la primera media hora, tema relacionado con la rebaja del nivel de alerta que emite el Departamento de Estado, en este caso para el caso de Cuba, que fue rebajado al número 2. En este nivel de alerta, entre otras cosas, el Departamento de Estado de los Estados Unidos recomienda a los viajeros evitar hospedarse en el Hotel Nacional y el Hotel Capri. Estos son los hoteles, pues, donde se registraron los casos de los ataques acústicos. La anterior alerta había sido en el nivel 3, se encontraba en el nivel 3 y se le pedía a los viajeros pues extremar las precauciones a la hora de visitar Cuba, relacionado precisamente con el tema de los ataques acústicos. Mencionaba aquella alerta a nivel 3 que las personas afectadas, los diplomáticos norteamericanos, pues habían presentado una variedad de síntomas físicos como molestias en los oídos, pérdida de la audición, mareos, etcétera. Esta nueva alerta, como mencionaba, pues incluye unas recomendaciones que dicen evitar el Hotel Nacional y el Hotel Capri si experimenta algún tipo de fenómenos auditivos o sensoriales agudos, cámbiese inmediatamente a otra área, sepa dónde buscar atención médica en Cuba, consulte con un profesional médico antes de viajar si tiene problemas de salud o al regresar si cree que ha sufrido síntomas similares a los mencionados anteriormente. Siga al Departamento de Estado en Facebook y Twitter. Inscríbase en el programa de inscripción Smart Traveler para recibir alertas y que le sea más fácil localizarlo en una emergencia. Los ciudadanos de Estados Unidos que viajan al exterior siempre deben tener un plan de contingencia para situaciones de emergencia, dice esta alerta, y que revise periódicamente la lista de verificación de viajeros. Esto en términos generales lo que dice esta alerta rebajada al número 2. Tenemos ya desde Las Tunas al abogado y escritor, periodista independiente, Alberto Méndez Castelló. Alberto, como siempre, un placer tenerte aquí en el programa.
Hola, muchas gracias, mi amigo, y un saludo para todos los radioyentes, para el equipo de Radio Martí. Y bueno, te estaba oyendo.
Me estabas oyendo. ¿Cuál es tu opinión después de escuchar estas recomendaciones? Sobre todo llama la atención esto que se le pide a los viajeros que eviten específicamente el Hotel Nacional y el Hotel Capri.
Me parece eso, digamos que infantil, ilusorio, no sé cuántos sinónimos tienes, ¿no? Porque imagínate tú, como si fueran esos dos hoteles las únicas propiedades del castrismo.
Y en realidad, como todos sabemos, todas las instituciones en Cuba están supeditadas a la política del régimen. Así es que, por lo demás, lo veo bien que las personas tomen su decisión, los que crean que pueden viajar, pues que viajen. Y sencillamente eso es útil, deseable para los cubanos y para los estadounidenses también. No creo que se deba restringir la libertad de viajar a nadie. Ahora bien, lo que sí está pendiente por solucionar es lo que tú estabas diciendo al inicio, la situación esta que se situó con los diplomáticos estadounidenses y canadienses. Luego dicen que por allá por China también hay algo parecido, aunque en cuantía menor. Y entonces, sencillamente, si está latente el mal, pues bueno, habría que ver, ¿no?
Alberto, tenemos también otro elemento en este asunto, que es que el gobierno canadiense también había emitido una alerta y había hecho recomendación, había retirado también diplomáticos de su embajada, ¿no? Todavía falta ahora por ver, pues, qué va a decir Canadá si sigue estos mismos pasos y se rebaja también el nivel de alerta con relación a Cuba.
Sí, parece que van a establecer, digamos, que un modus vivendi, vamos a consensuar esta situación, vamos a convivir ahí, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que hay, porque en definitiva ni los Estados Unidos han llegado a un resultado, y ya hemos discutido aquí en el programa en otras ocasiones la situación del gobierno cubano, la situación de la seguridad personal de las embajadas, lo que debió hacerse, lo que no debió hacerse. Y entonces no vamos a reiterar eso. Lo que sí hay un hecho claro, yo estaba hablando ahorita con Patricia, y es que son, repito, lo dicho en otras oportunidades aquí en el programa, son demasiados actores para una escena de teatro. No me parece que esto sea incierto, y lo cierto es que está pendiente por esclarecer el crimen.
Alberto, conversábamos en la primera media hora con el periodista Mario Echeverría Drix y nos decía que, bueno, que esto ha salido en el diario Granma y que era comentario en todo el mundo, al punto de que la gente hablaba más de esto que de los carnavales de La Habana. ¿Cómo ha estado el comentario allá en las Tunis? La pregunta es, ¿qué impacto tú crees que pueda tener esto en las economías locales? Porque se menciona que algunos cuentapropistas, pues, pueden estar contentos esperando un regreso del turismo norteamericano.
Mira, yo no creo que haya un gran impacto en la economía local, ni en La Habana, ni en ningún otro lugar de Cuba, porque lo primero que tenemos que ver es que Cuba suscitó, a raíz del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, bueno, pues hubo un auge, una curiosidad de los estadounidenses por venir a Cuba. Pero eso se aplacó un poco. Ellos vinieron, vieron cómo son las cosas acá, vieron las calidades de los hoteles, del servicio y demás, y hubo cierta decepción, no solo de ellos, de los estadounidenses, de los europeos también. Y en cuanto, digamos, que a las casas de renta y demás de los particulares, bueno, pudiera ser por el contacto de ese pueblo a pueblo, pero ya algo dirigido desde los mismos Estados Unidos, desde las universidades, de los centros culturales y demás, que yo creo que sí, que es la forma de conocer al país, no meterse en un hotel, sino viajar por toda Cuba, y las casas de renta son una buena opción para los turistas estadounidenses.
Es decir, Alberto, que tú estimas que la reducción del turismo obedece a razones un poco más profundas que la situación de los ataques acústicos, la alerta número 3, que era la que tenía anteriormente el gobierno de los Estados Unidos.
Mira, hay una cosa cierta. El hecho está ahí, pero habiéndose suscitado, nada más que hay que echar un vistazo a la historia de las relaciones de Cuba y Estados Unidos desde el propio año 59 hasta ahora mismo. Y aún en los puntos más álgidos de la confrontación, los dos gobiernos han tenido, digamos, sus conversaciones, han tenido sus pláticas y demás. Entonces déjame decirte algo. Mira, Omar, es ilusorio pensar que, digamos, que el turismo va a inclinar la balanza de las relaciones políticas de un lugar hacia otro, tanto hacia Estados Unidos como Cuba. Que incide, sí, creo en eso, en los contactos pueblo a pueblo, pero eso tiene que ser no como viene, digamos, que una comisión de turistas políticos, que se da mucho esto acá en Cuba. Vienen, digamos, que una determinada delegación de personas, usted lo ve, parece que son turistas, pero no, no son tales turistas, son comisarios políticos.
Ahora, Alberto, estamos discutiendo, ¿no?, hasta qué punto puede tener impacto, pues, una medida del gobierno de los Estados Unidos con relación al turismo, hasta qué punto puede tener impacto en la economía de Cuba. Conversamos en la primera media hora y tocamos tangencialmente este tema con el periodista independiente Mario Echevarría Drix, ¿no? Y he mencionado el hecho de que parece que de pronto, pues, la economía cubana depende de que vayan turistas norteamericanos. ¿Hasta qué punto esto no, lo que ha hecho no es manifestar una dependencia del gobierno de los Estados Unidos, que es contrario a toda la retórica del régimen?
Es obvio. Mira, cuando tú estabas diciendo lo que te estaba relatando Mario de allá de La Habana, la situación de los comentarios de las personas de acá, y si no, salió en el periódico Granma, pero antes que saliera en el periódico Granma esa noticia, pues anoche salió el noticiero estelar de la televisión rápidamente, ellos le están prestando gran atención a eso. Bueno, incuestionablemente no es lo mismo el turismo de los Estados Unidos que, digamos, que el turismo, incluso que el de Canadá. No son los mismos estándares de vida, no son las mismas costumbres, y son dos países incluso de la América del Norte, pero no es lo mismo, no es el turismo este, digamos, que también estamos acostumbrados acá de mochila, no es así, pero ese turismo también necesita unos estándares que no están en Cuba hoy día. Y sí, yo sí pienso que puede incidir fuertemente por las relaciones humanas que tenemos con los Estados Unidos y geográficas. Estamos a 90 millas de los Estados Unidos. Pero mira, ahora que tú me estás preguntando, yo quiero hacerte una pregunta a ti, Omar, para beneficio de los que nos están oyendo.
Adelante.
¿Autorizaron las entradas de yates de ciudadanos estadounidenses y cubanos americanos acá a la isla? Cosa que nosotros no podemos tener un yate, pero bueno, ellos los autorizaron a que vinieran. ¿Cómo, qué entradas han tenido? ¿Cuántos yates han venido? ¿Cómo está eso?
No, evidentemente no ha sido lo que esperaba el régimen, y el primero porque las instalaciones no son apropiadas. Como tú bien mencionabas, el turismo necesita una infraestructura, y sobre todo un turismo como el turismo norteamericano o turismo de otros países, que no es ese turismo mochilero del que tú hablas. El problema fundamental en Cuba, pues, sigue siendo la infraestructura, Alberto. Y valga este ejercicio, porque tú también eres un periodista, que me hayas hecho una pregunta. Yo te voy a ripostar con otra pregunta, Alberto Méndez Castillo. Mucha gente también está viendo aquí la esperanza de que la embajada vuelva a, digamos, su funcionamiento normal y que se puedan tramitar las visas en Cuba, no tenga que ir la gente a Guyana. Esto también no incentiva, estimula de alguna manera, pues, esta mentalidad en Cuba de que, bueno, vamos a esperar, vamos a estar tranquilos a ver qué pasa, si en cierto sentido se puede reanudar los trámites normales para salir del país.
Incuestionablemente que cuando la embajada estadounidense está funcionando, no ahora que es embajada, cuando estaba en un rango menor, que era la oficina de intereses, sencillamente, la vida que había allí en los alrededores de la embajada era enorme, porque sencillamente había, digamos, que un comercio extendido, desde habitaciones hasta gente que te imprimía determinados documentos, por citarte un ejemplo. Imagínate que eso sucediera en Cuba completa, que Cuba completa tuviera, digamos, ese flujo de intercambio de estadounidenses y cubanos. Imagínate que ahora el puerto de Puerto Padre está destruido. Mira, el 8 de septiembre se va a cumplir un aniversario más, digamos que los 10 años, ¿no?, del huracán ahí. Todavía nosotros no tenemos muelle. Imagínate que acá en Puerto Padre se construyera una rada y eso estuviera lleno de yates de turismo. ¿Tú te imaginas, en 6 meses, qué cambio diera este pueblo que sencillamente está devastado? Es una cosa increíble. Bueno, y así mismo en todo en Cuba. Pero hay un pero en este asunto. ¿Y cuál es el pero? La política. Mientras el gobierno cubano, el régimen este militar que tenemos, persista en supeditar la política a todas las relaciones, digamos, humanas, de comercio y de todo tipo, pues sencillamente van a seguir estancadas las relaciones Cuba-Estados Unidos.
Entonces, Alberto, volvemos siempre cuando hablamos de este tema, caemos en el punto original, la responsabilidad y el origen de todos los problemas recae más bien en el proceder del gobierno cubano que en cualquier medida que pueda tomar el gobierno de los Estados Unidos, ¿es así?
Yo creo que sí, porque sencillamente, mira, a Cuba, al gobierno cubano no se le está pidiendo nada del otro mundo. Al gobierno cubano se le está pidiendo lo mismo que sucede en cualquier otra nación latinoamericana: elecciones libres, el cumplimiento de los derechos humanos, para no extender todo esto, sino eso, que es signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, bueno, pues cúmplase. Y entonces ellos ahora están hablando que en esta nueva constitución, ¿nueva de qué? Bueno, pues que en esta constitución, pues ahora va a haber, digamos, que derechos progresivos, fíjate. Es a largo plazo, van a darle derecho. Yo sí te voy a dar ese derecho, pero ahora no, más tarde. ¿Cómo más tarde? Si los cubanos teníamos la constitución de 1940, oye, 8 años antes de que se promulgara la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en la constitución de 1940 nosotros tenemos plasmado todos los derechos, eso. ¿Tú sabes por qué? Porque sencillamente los legisladores cubanos en el año 1940 previeron lo que no están previendo estos ahora. Sencillamente tuvieron como base los derechos del hombre, los derechos de la persona, del ser humano, y lo plasmaron en la Constitución, en la ley primera. Eso no se hace ahora. Bueno, pues sí, Estados Unidos pues siempre va a exigir eso, esa democracia va a exigir que en Cuba...
Una exigencia, Alberto Méndez Castelló, una exigencia completamente válida. Gracias, Alberto Méndez Castelló, abogado, escritor y periodista independiente. Allá en Las Tunas nos damos un salto ahora a La Habana y tenemos allí al artista Luis Manuel Otero Alcántara y a Yanelis Núñez, curadora, licenciada en Historia del Arte. Con ellos vamos a discutir un tema que ha estado rondando en los últimos tiempos en la realidad cubana y que está ganando mucho peso, habría que decirlo apropiadamente, que es la recogida de firmas contra el decreto 349. Luis Manuel y Yanelis, los dos, bienvenidos a Cuba al Día. Bueno, pues voy a hacer cortes y voy a empezar con las damas. Yanelis, ¿cómo marcha este proceso de recogida de firmas? Sabemos que han estado utilizando incluso pues medios de redes sociales en un país como Cuba, que el alcance no tiene tanto el de las redes sociales, pero explícanos un poco cómo va el proceso y cómo piensan seguirlo impulsando.
Buenas tardes. La recogida de firmas la campaña la estamos moviendo a través de nosotros mismos, a través de personas que van caminando por la calle, colegas que están participando en la campaña, a sus conocidos, a la gente con las que trabaja, le van proponiendo la campaña, le van explicando qué cosa es lo que queremos con esta recogida de firmas y por qué la estamos haciendo. Y nada, estamos dispersos, estamos tratando de contactar con varias personas que ya tienen proyectos en sus provincias y que son de algún modo líderes de opinión, ya sea activistas de la comunidad LGBTI o de proyectos relacionados con el medio ambiente o con el feminismo. Y entonces estamos estableciendo esos contactos para que ellos desde sus espacios también promuevan la campaña de firmas y también sean gestores de estas recogidas.
Luis Manuel, no solo esta recogida de firmas, esta campaña que han iniciado ustedes contra el decreto 349 se ha caracterizado, primero tendría que decirlo, un reconocimiento justo por el enfoque en este objetivo específico, aunque después pueda ser pues algo diferente o superior, pero hay un gran enfoque, ha habido planeamiento, ha habido una determinación por llevar adelante este tema. Me gustaría preguntarte, ¿hasta qué punto ustedes han aprovechado experiencias de otras iniciativas anteriores y cómo piensan proyectarse más adelante?
Primero que todo, la campaña 349 ha ido ensanchando, ha ido creciendo, gracias a la experiencia, como ustedes dicen, de artistas, sobre todo como Mauri Pacheco, con su gran experiencia, sobre todo viniendo de Poesía Sin Fin, Michel Mano con Rodilla, con André del Río, con Los Puños Arriba y demás artistas y activistas que han ido colaborando y sobre todo estudiando espacios como la misma entrega de firma de Osvaldo Pagas Sardiña. Todo esto ha dado traste con que el proyecto, esta exigencia de derogar la ley 349 también se expanda un poco más allá y hemos empezado a ver cosas como esto mismo, como decía Nelly, los espacios LGTB, la lucha contra el derecho de los animales, la misma lucha contra la constitución, el proyecto de constitución que todo el mundo sabe que es una locura, tremenda herramienta. Y entonces al final toda esa experiencia, el hecho de tener en cuenta a más personas nos ha abierto la perspectiva, nos ha abierto la capacidad también de operación y la capacidad de impacto también. Y nada, prometemos que vamos a seguir con acciones tanto físicas. De hecho, ayer hubo un momento súper importante dentro de la campaña y fue que entregamos las peticiones, sobre todo revisadas un tanto y también sugeridas por Cubalex, por Larissa Yerfe. Los entregamos en la Asamblea Pueblo Popular y en el Capitolio, con fotos acá en la red social ahora mismo, en atención a la ciudadanía ahí en la Plaza de Revolución y en el Ministerio de Cultura. Fuimos un grupo, firmamos una esta carta y la llevamos allí a estos lugares y ahora mismo creo que es como la acción de impacto de esta semana y seguiremos creciendo en acciones tanto físicas como a nivel legal también.
Bueno, hablando de acciones de impacto, Luis Manuel, estamos viendo también en nuestras redes sociales, en nuestra página en Facebook Live, estamos poniendo una imagen de ustedes frente al Capitolio, sentados ahí, un grupo bien nutrido. Tengo una pregunta bien específica. ¿Cómo calificas la respuesta de la gente? Y otra pregunta más. Hay gente en Cuba que te está escuchando. ¿Esta es una campaña para que firmen solo artistas o es una campaña para toda la población cubana?
No, primero de todo, antes que se nos olvide y aprovechar un poco el tiempo, hoy también convocamos un tuitazo también, junto con los artistas también que están que viven en Miami y fuera del mundo, fuera de Cuba. Iniciativa también por parte de tanto a Mauri como de estos artistas que están en la diáspora. Hoy convocamos a un gran tuitazo, esperemos que funcione y esperemos que todo el mundo se una para los artistas, para los ciudadanos cubanos y del mundo, para dentro y afuera. Estamos hablando de que la 349 no afecta el arte, la 349 afecta la cultura. La democracia es parte de la cultura, la libertad de expresión es parte de la cultura. E indiscutiblemente intentamos tenemos como eslogan, tenemos como el motif la 349, pero eso ha despertado una conciencia más allá del arte. Entonces con esto simplemente lo que estoy es convocando a todos los ciudadanos cubanos, ciudadanos del mundo a que se unan en esta lucha con un grano de arena, un grano de arroz. Ese grano de arroz va a poder ser capaz de romper el saco en el cual estamos metidos todos, que es la prisión esta de la isla del Caribe. Nada, básicamente los convoca todo hoy al chicazo. Esa acción del Capitolio es de las muchas acciones que estamos haciendo y todo el mundo, todos los cubanos de toda Cuba, de hecho ya estamos empezando a expandir las relaciones, a expandir los contactos, ya estamos hablando con activistas, opositores y demás para expandir toda esta campaña y apoyo y colaboración. Al final cuando nos sentemos a hablar con el gobierno cubano, cuando se sienten en la silla a hablar con nosotros y a escuchar nuestras exigencias, van a estar todas las exigencias en la mesa.
Yanelis Núñez, ¿qué tiene que hacer un cubano que esté escuchando este programa y quiere apoyar esta campaña de ustedes? ¿Qué le dirías a la gente?
Lo primero que estamos en dentro del asunto legal, lo que estamos convocando es a que cada persona se nos acerque o nos escriba por correo electrónico y nosotros lo podemos hacer llegar una copia, una asesoría de la queja que estamos haciendo, porque es la mayor presión que puede hacer el ciudadano a nivel personal, ir y presentarse ya sea a la Fiscalía General o a la Asamblea Nacional del Poder Popular o a la Atención de Ciudadanía del Consejo de Estado. Esa queja que le entrega personalmente es la presión legal que nosotros tenemos como ciudadanos cubanos para quejarnos en contra de este decreto.
Yanelis, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? ¿Cuál es el correo electrónico?
Pueden comunicarse con nosotros a través de los correos personales, que es yanelisnu, con i latina al final, @gmail.com, y al correo de Luis Manuel Otero Alcántara, que es el nombre de completo, @gmail.com. También se pueden comunicar por nuestros teléfonos 5306-3947 y 5383-5325. También pueden escribirnos a la página de Facebook, que es Artistas Cubanos en Contra del Decreto 349, que lo estamos revisando constantemente. Cualquier duda, cualquier tipo de iniciativa que tengan para apoyar la campaña, nosotros estamos abiertos a todo tipo de colaboración. Y es súper importante el hecho este, como parte de las exigencias legales que estamos haciendo, que cada persona que se sienta parte de la campaña, que se sienta responsable por el futuro de la cultura, entregue esta queja.
Luis Manuel Otero Alcántara, tal vez una pregunta final. Mucha gente en Cuba, cuando hablamos y entrevistamos a muchos aquí, campañas de este tipo inmediatamente ponen como que es imposible. Se habla mucho del factor miedo. ¿Cómo superan ustedes estos factores? ¿Cómo invitan a la gente? ¿Cómo pueden ayudar a la gente a superar estos factores? Luis Manuel, ¿estás ahí?
Está claro que la ciudadanía cubana, tanto dentro como fuera de Cuba, tiene un pesimismo total sobre la política y sobre los cambios que podemos generar nosotros como individuos. Nosotros partimos de la fe nosotros mismos, en nuestra decisión, a ser libres, ser mártires, y a partir de ahí contagiamos un tanto a nuestro entorno, tanto dentro como fuera. Estamos hablando de que la violencia de los perros también la gente pensaba que era imposible, y lo logramos. Básicamente otra cosa importante con este decreto es que este decreto nos afecta a todos. Y ha ido alcanzando un nivel de impacto dentro del cubano de a pie, gigante. Estamos hablando de que los vecinos se nos acercan con los videos que hemos subido, están preocupados los artistas, y indiscutiblemente este decreto es debido a muerte. Aquí ya no hay que convencer a nadie, la gente decide morirse o hacer algo. Nosotros simplemente somos un grupo, somos un movimiento, somos un espacio que estamos exigiendo, y ahí la gente se tiene que sentir comparado o no. Si somos 10, si somos 20, si somos 15, como siempre he dicho, vamos a lograr el cambio. Nosotros a lo mejor no contamos con 300, 400 personas, pero si somos 20, los 20 estamos dispuestos a echar el pulmón, echar la sangre por piso, con tal de llevar a cabo estas exigencias que estamos teniendo.
Bueno, pues ya lo escucharon, ese es Luis Manuel Otero Alcántara y los artistas que están luchando contra el decreto 349. Le damos las gracias a Yanelis Núñez, Luis Manuel Otero Alcántara, Alberto Méndez Castelló y los demás invitados en la primera media hora. López Montenegro se despide de ustedes, no sin antes invitarlo a que escuchen Tras la Noticia con Cari Roque, que tendrá la abogada de inmigración Grisel Ibarra para analizar qué significa la rebaja de la alerta de Estados Unidos al número 2.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301. Radio y Televisión Martí presentan Singapur, evolución de un dragón. Un programa especial sobre el floreciente modelo económico de este país asiático que atrae a diversos empresarios, compañías y bancos, así como importantes cámaras de comercio de todo el mundo. Singapur, evolución de un dragón. Conducido por el destacado periodista Álvaro Alba. Singapur, evolución de un dragón. No se lo pierda este sábado y domingo a las 6:30.